Faltan 10 minutos para las 6 de la tarde. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía acá en Santiago, en la capital del país. Todavía algunos chubascos, está nublado, 11 grados de temperatura en estos momentos. La máxima acá en la región metropolitana llegó tan solo a los 12.3 grados. Revisamos el día, lo hacemos con política. El nuevo referente de la oposición le está pidiendo al gobierno efectuar una protesta formal ante Cuba por el arresto del diputado Felipe Kass. El vocero del bloque y líder de RN, Cristian Bonkever, además indicó que esperan un pronunciamiento político de la nueva mayoría respecto a esta situación y la de otros ciudadanos cubanos. Aquí no caben dobles estándares, dijo el parlamentario.
Esperamos y le solicitamos formalmente al gobierno una protesta formal a través de la Cancillería al gobierno cubano para manifestar no solamente nuestra preocupación por lo ocurrido, sino también porque los derechos humanos deben ser defendidos y la libertad de expresión deben ser defendidos en todos los países y no solamente donde convenga o donde acomode.
Y desde el gobierno lamentaron la situación en la que se vio envuelto el diputado Kass y detallaron que cualquier petición de nota de protesta o reclamo pasa por la Cancillería.
Una vez que tomamos conocimiento de estos hechos, activamos todos los mecanismos de los que disponemos, particularmente a través de nuestra embajada, para asegurar que la detención de la que fue objeto el diputado Felipe Kass quedara sin efecto y él pudiese retornar al país el día de ayer tal como ocurrió. Por cierto, lamentamos lo ocurrido, pero cualquier consideración desde la perspectiva diplomática corresponde a la Cancillería evaluarla y determinar los cursos de acción.
Del tema también habló el senador y presidente del MAS, Alejandro Navarro, quien destacó que el procedimiento aplicado al legislador de oposición responde a lo que ocurre con cualquier extranjero que se manifieste en una marcha que no haya sido autorizada, situación que dijo en Chile, también se produce.
Ojalá que esto no empañe la gira exitosa que ha hecho el gobierno y el canciller Muñoz a Cuba. Con Cuba vamos a estrechar lazo y lo de Kass que pase luego al olvido, porque no es que haya sido detenido y torturado. Claramente hubo una manifestación y en las manifestaciones no autorizadas en Cuba y en Chile pasa lo mismo, se los llevan preso y si es diputado chileno por otro en país la Marina. ¿Quién tenía que hacer Kass allá?
Cambiamos de tema. El vocero de gobierno, Marcelo Díaz, se refirió al mea culpa del ministro Izaguirre, comentando que se trata de una opinión compartida de todo el comité. Hay un diagnóstico muy similar al que ha hecho el ministro este domingo, fue lo que dijo el vocero.
La hoja de ruta que la presidenta fijó el día 3 de agosto respecto de los cambios que queremos impulsar, de la agenda de transformaciones que vamos a llevar adelante y la forma en que lo vamos a hacer. Y hemos dicho que hay dos elementos que son rectores fundamentales. Primero, gradualidad, para cumplir con esos compromisos, pero hacerlos de acuerdo a la capacidad de crecimiento y de gestión que tenemos, y en segundo lugar, mucho diálogo. Por lo tanto, esos elementos que están presentes en la entrevista del ministro Izaguirre son sin duda elementos que definió en su momento la presidenta y con los que estamos trabajando.
Y en la nueva mayoría también valoraron el mea culpa de Izaguirre. El presidente de la DC, el senador Jorge Pizarro, destacó que es bueno reconocer que hasta ahora no se han dado todo el bien que se quisiera.
Izaguirre se establece como prioridad los temas que hemos planteado ya majaderamente: reactivación económica, seguridad ciudadana, los temas de salud, la reforma educacional. Y me parece bien que lo haga el ministro Izaguirre, porque hasta hace poco tiempo atrás él no se le veía en la misma actitud. Yo creo que si uno quiere hacer las cosas mejor, tiene que partir por reconocer que hasta ahora no hemos andado todo lo bien que quisiera.
Nos cambiamos de plano. El fiscal nacional Sabas Chaguán aseguró que no ha tenido noticias del senador Fulvio Rossi después de que la semana pasada fuera invitado a declarar a la fiscalía por el caso SQM. Según trascendió, la fiscal Carmen Gloria Segura trató de contactarse con el parlamentario a través de correo electrónico.
El senador Rossi está invitado, tiene todo el derecho a no hacerlo. Ahora, no quiero especular, pero tal vez él no ha revisado el correo porque tengo entendido que estaba con licencia. Pero se le invitó por correo y se trató de ubicar por parte de la fiscal Segura a través de su secretaria, pero no estaba con licencia.
Hasta el Palacio de la Moneda llegaron esta tarde representantes de la Confederación Nacional de Transportistas de Carga para reunirse con el ministro del Interior, Jorge Burgos. Este es el primer encuentro entre el secretario de Estado y el gremio tras la manifestación del pasado 27 de agosto, donde los camioneros llegaron hasta la Moneda con 6 vehículos de carga y le entregaron un petitorio al ministro. En la cita también participa el subsecretario Mahmoud Alewi. Y el intendente de la Araucanía, Andrés Joannet, se reunió esta mañana con el ministro de Agricultura, Carlos Furche, para abordar los conflictos en la zona. La autoridad regional aseguró que la violencia en la región no influye en los datos, en altos datos de cesantía que se registran actualmente, y llamó a no estigmatizar a la Araucanía.
Lo que yo les pido a ustedes, los periodistas, es que no ayuden a no estigmatizar una región, que es una región igual que todo, y que es una región paria, y donde nosotros tenemos que trabajar fundamentalmente porque tenemos un problema a fondo, la pobreza. Y eso es lo que nosotros tenemos que resolver. Eso es lo que nos pide la presidenta Bachelet, que trabajemos, porque aquí, en esta región, no es de nadie. Esta región le pertenece a toda la gente de la Araucanía, y no queremos que esté atrapada por un grupo de delincuentes, como en todas partes del país hay, que son desadaptados sociales, que quieren generar una imagen de la Araucanía que no es.
Y unos 35 médicos están amenazando con renunciar al hospital de Maipú, poniendo en jaque la realización de varias cirugías. Se trata principalmente de anestesistas que critican la gestión de la dirección del centro asistencial y piden la intervención a nivel central de ese recinto. En el ámbito internacional, partimos en Brasil. La presidenta de ese país, Dilma Rousseff, admitió el uso de remedios amargos para enfrentar la delicada situación económica por la que atraviesa el país y la crisis política que tiene en jaque a su gobierno. Si cometemos errores, y eso es posible, vamos a superarlos y seguir adelante, declaró Rousseff en un video difundido en las redes sociales, en el que reconoció que algunos remedios para esta situación en verdad son amargos, pero dijo, son también indispensables. El primer ministro británico David Cameron ha confirmado que el pasado 21 de agosto autorizó el primer bombardeo con un dron sobre las bases del Estado Islámico en Siria. Cameron, que pedirá el respaldo parlamentario a las acciones aéreas en octubre, aseguró que el ataque fue justificado y causó la muerte de un yihadista británico. En conferencia, Cameron anunció de paso su intención de acoger hasta 20.000 refugiados del conflicto de Siria en los próximos 5 años. Y a propósito de este tema, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel García Margallo, abrió la puerta a negociar con el presidente Bashar al-Assad para solucionar el conflicto sirio y así evitar que avance el terrorismo del Estado Islámico en Siria. Ha llegado el momento de entablar negociaciones con el régimen de al-Assad si no queremos que esta guerra siga provocando un vacío que será aprovechado por el Estado Islámico para seguir avanzando y seguir provocando tragedias humanas, ha dicho el ministro español. Destacamos en deportes que esta semana la Conmebol va a decidir si mantiene a Estados Unidos como sede de la Copa América Centenario, el torneo que se va a disputar en el próximo mes de octubre. Si se determina no organizarlo en sueldo norteamericano, Chile aparece como uno de los candidatos y la NFP tienen 3 propuestas de sistema para este torneo. Y en cualquiera de ellas, Chile albergaría todas las instancias decisivas, es decir, a partir de los cuartos de final en adelante. Y el diario inglés The Telegraph elaboró un ranking de selecciones al estilo de la clasificación FIFA que dejó a la selección chilena en el 4º lugar, solo superada por Argentina, Alemania y Brasil. La obtención de la Copa América el pasado 4 de junio le sumó importantes bonos al combinado que por ahora dirige el argentino Jorge Sampaoli. Faltan 2 minutos para las 6. 2 para las 6, punto final a esta entrega de noticias. La invitación es para que se quede junto a nosotros de inmediato. Buena música, buenos temas, buenas entrevistas con un buen conductor, Polo Ramírez. Comienza de inmediato Aire Fresco. Por estar acá en Duna, muchas gracias. Que tenga buenas tardes.